Un medio de comunicación como es la radio, capaz de entretener, informar, cultivar, merece un rincón en nuestros hogares. Radio Colores, síguenos, Radio Colores.
Pues amigos, sean bienvenidos a este programa del Cofre de las Palabras.
Estamos encantados, tanto Julián Bilbao como Maite Fuentes, de tenerles aquí en la sintonía de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Así que, por aquí, todo dispuesto, comenzamos.
Es cierto que el proceloso mar guarda, pero muchísimos misterios.
Sí, el mar, como el que ahora les vamos a hablar.
Efectivamente, el Cristo de las Clarisas en Palencia.
Y claro, ustedes, amigos, se entenderán qué tiene que ver el mar con el Cristo de las Clarisas. Pues enseguida nos lo vamos a explicarnos, porque hay muchos oyentes que sí, que sabrán de dónde procede este Cristo, pero siempre es bueno recalcar algunos detalles que lo teníamos olvidado. Cuando se entra en la mano derecha en la iglesia anexa al convento de Santa Clara, la figura de un Cristo yacente llama poderosamente nuestra atención. Su rostro es uno de los angustiosos de toda la imaginería cristiana. Su hallazgo, como decimos, merece la pena contarlo. Según refiere una leyenda, en el año 1377, Diego Alonso Enrique, a la sazón almirante de Castilla y capitán general de la Armada, cuando a bordo de su navío navega por el Atlántico, el vigía localiza un bulto que navegaba por las olas. Le servía como vela una lúcida antorcha tan duradera en su llama que ni el viento ni las olas de una borrasca pudieron apoderarse de ella.
Tras salir de su asombro, mandó el almirante que aproximase en el navío, con el fin de poder examinar aquella figura fantasmal apariencia. Cuando llegó al lugar donde la antorcha resplandecía, su corazón latió de tal manera que parecía salírsele del pecho, pues no era un fuego fatuo, se trataba de una figura de Cristo.
Lo rescataron del mar llevándolo hasta la nave capitana. Tras hacer afanoso examen de su figura, le honró con reverentes cultos. Una vez en tierra, le dieron las gracias al Cristo por haberles librado de tormentas y borrascas y llegar sanos y salvos a casa.
Don Alonso cavilaba en dónde dejar la imagen expuesta para su devoción. Después de mucho pensar, decide llevarlo hasta la villa de Palenzuela, así que con mimo y amor la colocó sobre una acémila y rodeándola de soldados partieron.
Al pasar por Reynoso, camino que les llevaba hasta el lugar de su destino, la caballería se paró enfrente del castillo que don Ruiz del Bueso había cedido a las monjas de Santa Clara para que en él viviese y diese gracias al Creador y pidiesen por su alma. Y allí estuve viviendo durante un siglo.
Cuando reinaba en Castilla don Enrique II y su esposa la reina Juana, allá por el 1378, las clarisas fueron trasladadas a la ciudad de Palencia, donde fundaron el monasterio, y allí recibieron las religiosas al Cristo yacente entre vítores del pueblo.
Estas le colocaron en una pobre pero limpia capilla entre las rejas del coro, así que las hermanas, lo mismo que los fieles que asistían a misa, podrían de esa manera contemplarlo. Es bien sabido que no se sabe de qué está formada la santa imagen.
El rey Felipe II visitó la divina imagen. Después de adorarle y honrarle, dijo: si no tuviera fe, creyera que este era el mismo cuerpo de Cristo que había padecido al arbitrio de la malicia, pero sé y creo que resucitó, y esta es su imagen, pero tan parecida que estando difunto le trataran al vivo.
En el año 1616, una terrible sequía asola la ciudad de Palencia, por lo que el cabildo de la Santa Iglesia Catedral pide que la imagen del Cristo salga en procesión. En su fuero interno está no devolverla. Cuando ya está todo preparado, se forma una terrible tormenta de agua que era imposible salir del convento.
En 1652, junto al convento, vivía una madre con su hijo. Al ver que el pequeño no dejaba de llorar y no podía proseguir en sus labores, le dio el brocalito de una garrafa, con tan mala suerte que el pequeño se lo metió en la boca y se le atravesó en la garganta.
La madre cogió al niño en brazos y corriendo entró donde el Cristo era adorado. Le pidió con tanto fervor que el niño echó el vidrio y se salvó. Estamos en el año 1666. Las hermanas clarisas están inmersas en sus quehaceres y el Cristo solo en su capilla. De repente, un extraño ruido sale de la habitación donde estaba expuesto el Cristo.
Cuando las monjas se acercan para ver qué es lo que pasa, se encontraron que la imagen había sufrido dos modificaciones. Su rostro ahora estaba ladeado, mientras que sus brazos estaban unidos por las manos. Están ahora apoyados en los costados.
¡Milagro!, pensaron las monjas. Ya nadie se había acercado a la habitación ni tocado la talla, porque si hubiesen hecho se habría roto. Todo esto indicaba la flexibilidad de la imagen y pronto se divulgó el prodigio. Algunos aseguraron que tal vez era un cuerpo humano momificado, tratado de una manera muy especial, hasta el punto que el pelo y las uñas serían naturales, tan naturales que cada año había que cortárselas. Y a continuación, unas palabras en el aire escritas por Maite Fuentes.
Qué difícil es decir amor. Qué difícil es decir amor cuando no se siente nada. El corazón se nos rompe por decir esa palabra. Palabra que vana se dice. Qué vana es decir palabra, palabra que solo hiere al que no quiere escucharla. Qué difícil es decir amor cuando se ha roto todo por dentro. No se siente ni el momento en el que se dice adiós. Huyo como fiera herida de quien trata de ofenderme, más me acerco al momento ese amor quieren ofrecerme. Pongo mi alma en el beso, y a quien beso yo amo, más amo más al que quiero que aquel al que hice daño. Qué difícil es decir amor cuando no se encuentra nada, que de la nada nos dice que nos hizo el Creador. Pero a buen seguro que Dios, poeta, dramaturgo y arquitecto, guardó en sus manos el secreto de donde encontró el amor. Qué difícil es decir amor cuando no se encuentra nada, que de la nada nos dicen que nos hizo el Creador.
Muy bien, amigos, después de las palabras en el aire, continuamos en nuestro programa El Cofre de las Palabras. Hablábamos antes del famoso Cristo de las Clarisas, un Cristo que hay que visitar.
Impresiona.
Hay que visitarlo. Las personas que nos escuchen, que no lo conozcan, acérquense a la Iglesia de las Clarisas, que está aquí en el centro de Palencia, y contemplarán algo que les va a sobrecoger en cierto modo.
La historia desde luego es increíble. Que de repente te aparezca una cosa que viene, pues, navegando.
Claro.
Y que te encuentres con que sea una figura. ¿Y quién ha dejado esa figura? ¿Ha habido algún naufragio? Y los del barco lo único que han hecho, o lo último que han podido hacer, ha sido salvar la talla. Pues, no sé.
Además, la luz que llevaba, o la antorcha, no se apagaba, porque en ese momento creo que el mar estaba pero bien picadito, ¿no? Y había una borrasca, lluvia, vientos, en fin, y la llama ahí quedaba sin, milagrosamente, sin apagarse.
Pues sí.
Así que ya lo saben, amigos oyentes, cuando lleguen, vengan a Palencia, una visita al Cristo, que dicen que es muy milagroso, además, y se han registrado ya varios casos de los milagros que este Cristo ha hecho a las personas que han ido a pedirle, pues, para casos para las familias o para ellos mismos. En fin, ahí dejamos a las clarisas con su milagroso y misterioso Cristo. Pasando a otra cosa, son unos animalitos muy sociables.
Y que lo diga, lo que son las cosas. ¿A usted le gustaría vestirse de vaquero y estar en el salón cuando venga el bueno y le cante las 40 al malo? Y a mí me gustaría estar al lado de estos animalitos.
Sí, a mí me han dicho que a usted le gustaría estar y sobre todo tocarle y hacerle unas caricias, ¿no?
Sí, pero tendría que ir preparada. Por si acaso a lo mejor no le caes bien, no creo. Yo creo que estos animales aprecian al ser humano increíblemente.
Pues sí, sí. Así que solamente nos falta decir qué animal es el que estamos, del cual estamos hablando, porque no hemos dicho el nombre todavía. Pues sí, amigos oyentes, han acertado todos. Sí, sí, son esos bichitos que nadan y a qué velocidad por el mar. No, los tiburones no, ¿eh? Eso no se les puede tocar. Son los delfines, iríamos siempre delfines. Estos son quizá los únicos animales, al mar del ser humano, de quienes se ha comprobado que utilizan un sistema muy complejo para comunicarse.
Las investigaciones han advertido incluso que es posible que cada manada de delfín posea un lenguaje propio, que solo son capaces de entender sus miembros, utilizando sonidos de diferentes características.
Tienen una audición altamente desarrollada, de tal manera que el sonido que nosotros escuchamos en realidad se compone de unos 700 sonidos diferentes, lo que quiere decir que estaría transmitiendo cientos de mensajes. No son simples sonidos, se trata de un sistema, diríamos, muy complejo de comunicación.
Efectivamente, y en el año 1950, John T. Leahy comenzó a estudiar la comunicación de los delfines de manera más seria que lo que se había estado haciendo hasta entonces, y descubrió que estos animales se comunicaban de dos maneras, mediante ecolocalización y mediante un sistema verbal. La manera que tienen estos animales de hablar entre ellos, ya sea en el agua o fuera de ella.
Algunos estudios defienden que la comunicación de los delfines va más allá y que tienen sonidos específicos para avisar del peligro o de que hay comida, que a veces son realmente complejos. Además, se sabe que cuando se encuentran, se saludan unos a otros con un vocabulario determinado, como si emplearan nombres propios.
Estos descubrimientos, unidos a las demás curiosidades de los delfines, demuestran que estos cetáceos tienen una inteligencia bastante superior que la mayoría de animales.
También tienen un nombre único. Cada delfín tiene uno que lo diferencia de los otros. Esto se cree, ya que se ha visto que cuando un nuevo delfín nace, la madre vocaliza el mismo sonido varias veces, lo que ha llevado a pensar que le está diciendo, pues, cuál es su nombre.
Vamos con las curiosidades y comenzamos por la respiración. Estos mamíferos marinos necesitan salir a la superficie cada determinado tiempo, de unos 5 o 8 minutos, para poder respirar, cosa que hacen con el espiráculo, ese pequeño agujero que tienen los delfines. Todos tienen, claro. Otro dato más sobre su respiración es que no es un reflejo como el de los seres humanos, sino que necesitan respirar a voluntad.
¿Y cómo duermen? Porque también los delfines descansan y duermen. Pues duermen con la mitad de su cerebro. Este está preparado para esto, ya que los hemisferios son independientes, pudiéndose desconectar uno del otro mientras duermen, por lo que uno de sus ojos permanecerá abierto. Dicho ojo sea el que se encuentra del lado del cerebro que está durmiendo en ese momento.
¿Y qué le parece, señor Julián? Digo, director, bueno, eso, sí, director, sí.
Sí, como usted quiera.
Que su piel, no la suya, sino la de los delfines, con el objetivo de moverse en el agua rápidamente, la piel de los delfines se renueva aproximadamente cada 2 horas. Y el oído, de hecho, pueden saber cuando un objeto ha caído dentro del agua. Pero eso no es todo. Son capaces de diferenciar el sonido que hacen según su material de fabricación, sea goma, plástico, cera o metal.
Pero lo que son las cosas de la naturaleza, este bicho, este animal, vamos a llamar, el delfín, no tiene el sentido del olfato. Fíjese qué cosa más rara, ¿no? Aunque cuentan, como decíamos, con un gran oído y una buena capacidad de visión, los delfines carecen totalmente del sentido del olfato. Para encontrar a sus presas, emiten sonidos en el agua que les permiten localizarlas como si se tratara de un sonar.
Igual que otros de la familia de los delfines, en la cabeza poseen el melón, un órgano esférico que utilizan para la ecolización. En varias especies de la familia, las mandíbulas se alargan, formando un hocico delgado y distintivo.
Los delfines que cazan peces agrupados en bancos forman manadas y los acorralan para que se separen del resto del grupo. Otros delfines acorralan a sus presas en la orilla de una playa y luego aprovechan las olas para capturarlas, aunque esta es una táctica un tanto arriesgada.
Mire, mire, mire lo que viene ahora. Comportamiento en grupo. Se ha visto que cuando un delfín de un grupo está lastimado, los demás acudirán inmediatamente a ayudarle. Todos ellos lo levantarán hasta la superficie para que pueda respirar.
¿Cómo nadan los delfines? Ya sabemos de qué manera. Se caracteriza por nadar cabalgando las olas, es decir, entrando y saliendo del mar. Esto por su necesidad de salir del agua para respirar. ¿Cuántas veces hemos visto en imágenes cómo saltan, se meten, saltan, vuelven a meterse, vuelven a saltar, ¿no? También se alimentan. Durante el invierno suelen comer más cantidades que en verano. Esto se debe a la necesidad de grasa para mantenerse calientes cuando las temperaturas del agua son muy bajas.
Como hay terapia para todos los gustos, pues también hay delfinoterapia. Los delfines ayudan a las personas con necesidades especiales por medio de este tema o de esta forma. El sonar de los delfines transmite ondas ultrasónicas de alta frecuencia, favoreciendo la activación de las neuronas dormidas y facilitando la estimulación de ambos hemisferios cerebrales.
¿Ayudan? Fíjese, ayudan a los pescadores.
Para que vea, comportamiento en grupo y encima ayudan a los pescadores.
Es curioso esto porque se ha visto que son capaces de cooperar con los humanos. En algunos lugares ayudan a los pescadores, fíjese, empujando a los peces hacia sus redes o a cambio de quedarse con algunos de ellos para su alimentación. Claro, ellos dirán, si nosotros empujamos
cooperamos, la red, pues oye, también darnos algo.
Tenemos que cobrarnos algo como en forma de alimentación, ¿no? Hasta se ha visto que avisen a los pescadores golpeando levemente el barco cuando se acercan los peces.
Yo he tenido la oportunidad de ver a los delfines.
¿Usted los ha visto?
Sí, y es que además van por los costados del barco y son marrones. No son como los de las películas que vemos, casi azulitos,
sí,
¿no?
Sí.
Que quizá, bueno, nos explicaron que, aparte de delfines, son de otra rama, son calderones. Entonces, tienen todo, el físico, todo, pero nada más el color.
El nadador, el famoso nadador Meca, creo que era Carlos Meca, me parece, ¿no? El nadador.
Yo, por si acaso, diga el apellido.
Meca, sí, bueno, igual estoy equivocada.
Por si acaso, ¿no? Cambia de nombre, nos llama y nos llama.
Me suena que es Meca. Bueno, él decía que cuando este señor, pues, ha hecho muchas travesías en mar abierto, cuando iba de la costa mediterránea a las Baleares, fíjese que una tiradita para ir nadando, decía que algunos delfines le iban acompañando durante un largo trayecto al lado de él, como diciendo, tú tranquilo, que nosotros vamos a defenderte por si hay algún escualo de los que hay en el Mediterráneo que te puedan atacar, ¿no? Que eso no es frecuente. Pero bueno, los delfines iban al lado del nadador haciéndole compañía un buen rato, fíjese usted.
Y eso, otra cosa, que durante la Segunda Guerra Mundial hubo muchos barcos, pues que, vamos, bombardeados y,
claro,
y con el personal en el agua. Esto fue en el Pacífico. Dicen que había no sé cuántos soldados norteamericanos había y formaron alrededor de ellos como un aro. Y los tiburones ni se pudieron hacer.
Y también el hombre, como tiene su lado malo y negativo, ha usado los delfines para ponerles unas cargas explosivas y atentar
también
contra los barcos.
Efectivamente.
Es el lado animal, que yo diría, del hombre. Y en ese momento es más animal que el delfín.
Sí, porque el animal se fió de él. Dice, tú vete por acá, y eso, bueno.
Pues vamos a dejar a los delfines, vamos a admirarles. Para mí es un bicho, o decir, un pez que yo le admiro.
Hombre, yo lo que no haría sería, hay algunos juegos que puedes hacer con ellos, ¿no? Cogerte de la aleta y eso yo no. Yo bueno, no, ya sé que están acostumbrados, pero a mí no. A mí
pero que el delfín está feliz con eso, ya, le gusta.
Sí, está feliz.
Le gusta la compañía del hombre.
Sí, pensamos que es feliz, pero fíjese, si ese delfín se escapa...
Claro, ya...
Se va a morir de hambre, porque está acostumbrado a que lo alimenten. Además, entonces, a mí me gusta, pero me gustaría verlos fuera.
Además, si usted le dice algo, se le echa una sonrisa, además.
Ya, encima sí, eso, sí. O sea, todo lo que usted quiera. Mire, vamos a otro, sí. Nos vamos a Japón.
Dejamos a los delfines
que están muy alegres y felices en el mar.
En su acuario y en el mar.
Qué feliz es el pez en el agua.
A eso. Y vamos a otra cosa.
Decíamos que nos vamos a Japón y esto de las ondas estas de que de repente así con la imaginación...
Hasta el Japón nos vamos así de repente.
Ya está.
Desde el proceloso mar nos vamos al Japón.
Sin viajar en barco ni en tren. Digo, en tren.
Hombre, un viaje a Japón desde Palencia... Fíjese, desde la estación de aquí de Palencia a Japón en tren, pues no le digo usted nada. Dale, tres
primero
que habría
que... tendrían que poner las vías y eso va a ser
pues
un poco difícil.
Sería algo para preguntar a los entendidos si sería posible un viaje de tren desde Palencia.
No, por ejemplo,
hasta... No, a Japón no, porque el Japón es una isla. Pero hasta Tokio, por ejemplo.
Yo creo que tampoco, porque el proceloso mar de vez en cuando deja de ser proceloso, se enfada. Y vamos a hablar de algo muy, muy característico. El sumo. ¿Es deporte o ritual? El sumo es sin duda alguna el deporte nacional de Japón que cuenta con más seguidores en todo el mundo. Comienza con una ceremonia, continúa con la lucha sin tregua entre dos enormes luchadores y finaliza cuando uno de ellos conoce el sabor de la amarga derrota.
Algunos historiadores no se ponen de acuerdo en las fechas de la aparición del sumo, ya que el pueblo japonés no tuvo ningún documento escrito hasta el siglo VIII. Por lo que se sabe del sumo, se conoce también las leyendas, siendo los primeros tiempos violento hasta el final, sin importarles a los luchadores el tamaño de sus adversarios o su procedencia.
El tema es que aunque durante el reinado del emperador Saga, la práctica del sumo fue adquiriendo el rango de arte marcial. Siglos después era practicado casi y exclusivamente entre las clases guerreras como arte marcial.
Llega un momento en el que los sumotori, aparte de conseguir generosos estipendios, fuesen ascendidos a samuráis. ¿Pero cómo se forman y dónde viven? Solo existen 66 luchadores profesionales en las dos máximas divisiones de sumo, considerando al resto de los luchadores como simples aprendices que tienen que estar subordinados a los de mayor grado.
Esto es como las escuelas de samba. Cada luchador pertenece a un gimnasio, llevando una vida comunal dedicada exclusivamente al deporte y a sus tradiciones. Y si esa vida la comparamos con la que tienen sus conciudadanos en el Japón actual, es auténticamente feudal.
Comencemos por los de menor rango. Se levantan muy temprano, realizan algunas prácticas y acto seguido comienzan con las tareas que les han sido asignadas, entre las que se encuentran limpiar el edificio, preparar los alimentos para la comida principal, pues todo el que vive en la eya o gimnasio debe aprender a hacer las tareas.
Curiosidad. Algunos de estos luchadores consiguen tan habilidad a la hora de cocinar, así como gusto, que después de dejar el sumo abren una posada al estilo japonés o ryokan, o restaurantes donde el plato estrella de la cocina es el estofado o el chakonabe, que comen para estar bien preparados los riskis, o sea, los luchadores. Llega la comida y los de más alto rasgo tienen que, se sientan antes que los demás y pueden elegir los trozos más grandes o el mejor trozo del estofado, según los oyakata. Le seguirán los riski, con mayor rango entre sus compañeros.
Tienen un duro aprendizaje. Por las mañanas en el Takasago, uno de los 35 albergues de Tokio, en donde varias docenas de sumotori duermen, comen y luchan, comienzan una mañana de desenfreno. El comienzo de la lucha, con sus ruidos, golpes de manos y pies contra pesados postes de madera y saltos en el suelo, es algo que aturde.
Según transcurre la mañana, los ejercicios se intensifican. Empujones, embestidas, lanzamientos, gruñidos, más golpes, derribos, crujidos. El olor en el local es asfixiante y el olor a sudor se entremezcla con el perfume de aceite que utilizan los sumotoris para recoger el cabello en los típicos moños. El entrenamiento finaliza a las 11 de la mañana.
Tokio, patio del templo del Meiji Jingu, uno de los nueve santuarios sintoístas dedicados a la casa imperial. Por el lado derecho hacia el centro caminan dos enormes japoneses casi desnudos, vestidos únicamente con un taparrabos que deja parte de su anatomía al aire, como son las nalgas. Aquellos hombres sumarían entre los dos unos 380 kilos de peso. El cinturón que llevaban podría llegar a los 20 kilos y que no es usado solo durante los combates. También lo llevan en la ceremonia de la entrada al ring. Con parsimonia se dirigen hasta un círculo ring conocido como el dojo. Este está hecho de arcilla con arena esparcida sobre su superficie.
Pues este círculo ring tiene de 34 a 60 centímetros de diámetro y el círculo en sí es de 4,50 milímetros de diámetro. Está delimitado por una gran soga de arroz cuyo nombre es Tawara, que es enterrada en la arcilla. En este círculo los contendientes medirán sus fuerzas. Después de posicionarse en las dos líneas que allí se encuentran, los Aikirensen esperan a que el árbitro les dé la señal de inicio. El primero en salirse del ring será el vencido. ¿Usted ha tenido alguna vez la oportunidad de ver cómo luchan?
No, yo he visto boxeo. A mí es un deporte que sí me ha gustado, que es un deporte durísimo el boxeo, pero el sumo no tiene la oportunidad de verlo en directo, claro.
Bueno, pues se agarran del cinturón que les sujeta el taparrabos.
Yo no sé cómo no se le caen.
No, pues de ahí lo que intentan es coger y levantarle al compañero y empujarle fuera de ese círculo. Eso es lo único, pero es que además, ¿cómo se agarra? Pero, con decirle que lo máximo que aguantan de edad son de 24 o 27 años.
O sea, que mueren jóvenes.
Si siguen, es que no pueden. O sea, es horrible, porque además es que les ceban, por no decir otra cosa, para conseguir ese pedazo de humanidad sí. Que tienen.
Así como hay mujeres que se dedican al boxeo, no hay mujeres que se dedican al sumo. Por lo menos no lo he visto nunca.
Yo...
O sea, también tiene un deporte exclusivo de hombres.
No, ni siquiera. Yo creo que sí, que es. Bueno, por ahora, como no sabemos las cosas como van, de algún momento sí.
Mirando desde un punto de vista un poco así, no sé, neutral, pues a la vista de vez en cuando no es muy agradable, ¿no? Ver a estos dos colosos con todo ese peso ahí. Pues con todas las carnes al aire, pero haciéndose unas llaves para tirarse y para...
He visto cortometrajes y he visto películas. Y es una cosa que, no sé, como que te llama la atención y como que sí dices, a ver, ¿qué artimaña vas a hacer para conseguir que el otro, que es más fuerte que él, no le tire?
De todas maneras, yo con mis 70 kilos casi no me animaría ni me atrevería a luchar con uno de 180 kilos, por ejemplo.
¿Se acuerda usted de un programa que era de japoneses? Humor amarillo.
Humor amarillo, sí.
Que salía aquel cimarrón, sí. le cogía al delgadito y lo lanzaba afuera.
Sí. Pues eso era. Y el famoso actor Takeshi Kitano.
Qué malo es.
Disfrutaba viendo cómo caían los que participaban en aquel concurso.
Es que para entrar en el concurso se tenían, eran, bueno, madre mía de mi vida, qué manera de sufrir.
El humor amarillo, sí, muy famoso hace unos años en televisión, sí, que pasamos un buen rato todos, aunque algunas pruebas sean un poco duras, ¿eh? Pues llevamos, se pegaban unos golpes que bueno. A ritmo de música de los años 30,
les invitamos a que nos acompañen.
Están ustedes en el cofre de las palabras
con Maite Fuentes y Julián Bilbao. El cofre de las palabras.
Breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree. Dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Just hold me tight and tell me you'll miss me. While I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
¿Cuántas veces hemos oído aquello de por ahí resopla?
No puede admitir y decirme que voy a decir eso, que me ha asustado. Bueno, ande, ande, deje en paz a Moby Bee y venga conmigo.
¿A dónde me iba a llevar usted?
Pues vamos a hablar de buques fantasmas. En este caso es de Lady Lovedog. De siempre se ha dicho que antiguamente llevar a bordo una mujer era signo de naufragio. Con el paso de los siglos y de los años, ese miedo fue simplemente una leyenda.
Una bonita goleta de tres palos, la Lady Lovedog, un 13 de febrero de 1748, partía desde el Támesis con destino a Oporto para celebrar la luna de miel de su capitán, Simon Reed, que acababa de casarse con su novia, Aneta.
Todo eran risas, parabienes para los novios, acompañado por una buena comida y abundante alcohol, que degustaron tanto los invitados como el resto de la tripulación. Todos no. Uno no, el primer oficial, John River, quien al parecer estaba enamorado de la novia del capitán, la cual le había rechazado.
El Lady Lovedog se encontraba a unas 6 millas de la costa de Deal, cerca del estrecho de Dover, donde la tripulación del barco tendría que tener mucho cuidado porque un banco de arena fina muy peligroso podría hacerla encallar.
Nadie se había dado cuenta que el primer oficial, embriagado y no precisamente por el alcohol, sino por el odio, había golpeado con fuerza a la cabeza del timonel, quien perdió el conocimiento, para posteriormente hacer que la goleta encallara. No hubo ningún superviviente de los 50 ocupantes del barco, el cual fue engullido por las arenas movedizas del canal.
No obstante, esta historia no termina aquí. 50 años después, justamente un 13 de febrero de 1798, el velero Edenbridge registró en su diario que estuvo a punto de chocar con una goleta de 3 mástiles, la cual no hizo amago de desviarse para evitar la colisión.
También dejó anotado que a pesar de no haber ninguna persona encubierta, se escuchaban sonidos de alboroto y celebración y que después desapareció entre la niebla. De nuevo, el 13 de febrero de 1848, varios barcos informaron de haber distinguido un velero de las características de Lady Lovedog, que emitía cánticos y música.
Los avistamientos de esta goleta no cesaron, siendo en 1898 y 1948 vista por pescadores de la zona. Y así, tan misteriosamente, cada 50 años en la víspera de San Valentín se siguen produciendo.
Y como sucede lo que tiene que suceder, en 1998, varios botes llenos de turistas y periodistas e investigadores salieron a la mar dirigiéndose al lugar donde había sido vista la goleta por última vez, esperando que la aparición se consumara. Pero no hubo suerte, o quizá no estuvieron en el sitio idóneo. La próxima cita será el 13 de febrero del 2048.
Las últimas investigaciones concluyen que no hay fuentes primarias que mencionen a Lady Lovedog antes de que se contara el suceso en un artículo de 1924 en el Daily Chronicle, por lo que no sería sorprendente que toda esta historia fuera producto de la imaginación de algún escritor.
Eso pasa igual que con el de Nessie también.
Ah, el fantasma, digo, el monstruo del lago Ness.
Más allí no aparece.
Pues sí, sí, sí. Me gustaría un día al lago Ness a ver si nos aparece.
Yo aparezco cuando me da la gana, así que ya podéis.
Sí, es otro de los misterios que nunca se podrá saber si es real, si hay algo, si no hay nada.
En fin, que vamos a hablar de un actor que a este actor le falta poco, y digo falta porque aún puede volverse a casar.
Un actor que aún puede volverse a casar. Bueno, no sería el primero, pero bueno, este yo creo que tiene un currículum muy, muy, no sé qué palabra poner, pero bueno, después de que hablemos de él, diremos algo. Pues nada, usted me dirá.
En el apartado de Dios les cría y ellos se juntan, tenemos a Clint Eastwood y señoras.
Clint Eastwood, hombre, el famoso, sí.
Y señoras. Lo cierto es que el amigo nace en San Francisco, California, el 31 de mayo de 1930. Actor, director, guionista y productor de cine estadounidense, las cosas de su carrera profesional han ido de viento en popa, o a viento en popa, o como quieran decirle los marinos.
Su primer papel fue de secundario en una serie de televisión de los años 59 al 65, Rawhide, conocida en español como Látigo y como Cuero Crudo. Es un western que trata sobre unos ganaderos. Se ve que lo del oeste le venía como anillo al dedo.
Sin salirnos de la década de los 60, al señor Sergio Leone, el actor Richard Harrison, que estaba convencido de que Eastwood podía interpretar a un cowboy de manera convincente, le propuso para ser el protagonista en los llamados Spaghetti Western. Vamos a ver, conocidos como la trilogía del dólar, Por un puñado de dólares, La muerte tenía un precio, El bueno, el feo y el malo.
Sí, tres películas que no han dado nunca en televisión, ¿no?
No las han dado nunca,
¿qué va,
no,
qué va?
Yo no recuerdo una de ellas. No recuerdo cuándo ha sido.
Y para el director de cine Don Siegel, se meterá en la piel de Harry Callahan en la serie de películas de Harry el Sucio, durante los años 70 y 80. Estos papeles, entre otros, lo convirtieron en un icono cultural de masculinidad. Más tarde los Oscar para el mejor director y mejor película por Sin perdón y Million Dollar Baby. El resto fueron grandes éxitos de crítica y de público.
Ha sido especialmente aclamado por la crítica en Francia, también por películas que no fueron muy bien recibidas en su propio país. Y por ello ha sido galardonado, agárrese, con los más altos honores del país europeo. En el 94 recibió la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa. Y en el 2007, la Legión de Honor. En el año 2000, recibió el León de Oro a toda su carrera en el Festival Internacional de Cine de Venecia.
Cuando el famoso Sean Connery anunciara que no interpretaría de nuevo a James Bond, los productores de la saga del espía se pusieron en contacto con Eastwood para ofrecer el papel, y este lo rechazó, porque pensaba que ese rol lo debía interpretar un actor inglés. Pero vamos a dejar aparte su trayectoria profesional y nos vamos a adentrar en un camino que más bien parece un laberinto, su vida privada.
El primer amor que tuvo Maggie Johnson en 1953, y solo con unos meses después de conocerse, se casan y tienen dos hijos. Aquella relación duró 11 años, todo debido a la fama de mujeriego que le precede y por sus otras aventuras con diferentes mujeres. Eso lo cuenta Patrick Gilligan, autor de su biografía no autorizada, El álbum secreto de Clint Eastwood.
La actriz y directora Sondra Locke, que también participa en el documental que revela la cara oculta del intérprete, fue la protagonista de una de sus múltiples historias extraconyugales. Su relación significó el fin de su carrera en la industria del cine, donde tenía un futuro prometedor. Ya en el año 1975, Clint Eastwood todavía estaba casado con Maggie Johnson. Sondra y Clint se conocieron ese mismo año durante el rodaje de la película El fuera de la ley.
Y aquí Sandra dice: lo nuestro fue amor a primera vista. Creo que durante mucho tiempo los dos estuvimos muy enamorados, fuimos muy felices. Esa lo confiesa. La diferencia de edad entre ellos no fue un problema, sino todo lo contrario. Me pedía que lo llamara papá. La razón por la que nos llevamos también durante tantos años fue porque yo era como su hija y él como mi padre.
Sí, una bonita apreciación. Sondra Locke relata que su relación empezó a tener cambios cuando se puso a dirigir la película. ¿Vale? Cuando me llegó el guión de Rat Boy, Nicky Morrison descubre a una increíble criatura, mitad hombre, mitad rata, viviendo en un refugio entre la basura. Pronto se hace cargo del chico y contacta con un productor de televisión para dar a conocer el caso, pero la criatura prefiere la libertad y sale huyendo.
Y Sandra sigue diciendo: Klein sintió que perdía el control sobre mí. Vio como una amenaza el hecho de que yo comenzara a dirigir películas. Yo me estaba distanciando de esa relación padre-hija o actriz y director, de esa burbuja en la que había estado viviendo.
A partir de ese momento, el cineasta empezó a estar más distante. A veces desaparecía de repente, se iba de la ciudad sin decirme nada y yo me enteraba al llegar a casa. Su romance duró casi 15 años, pero ese fue el punto y final de su historia. Ahí es cuando Sondra Locke conoce la cara oculta de la estrella de Hollywood.
Y aquí la actriz y directora cuenta lo que ocurrió un buen día. Me hizo llegar una carta a través de su abogado diciéndome que no volviese a casa, que había hecho cambiar las cerraduras, que mi ropa estaba en un trastero y podía ir a buscarla. En aquel momento la actriz contrata a un abogado para llevar a su expareja a juicio y recuperar su casa, algo que nunca conseguirá.
Pero claro, las sorpresas no habían acabado. Sondra Locke recibe una llamada de un periodista que le contó que su expareja estaba manteniendo una relación secreta con otra mujer con la que tenía dos hijos. Se trataba de la azafata de vuelo Jaseline Revis. Cuando me enteré de eso pensé, Dios mío, o él ha cambiado la noche a la mañana o he estado viviendo con alguien a quien ni siquiera conocía, cuenta en el documental.
Locke publicó en 1977 una autobiografía titulada El bueno, el malo y el muy feo. Eso por lo de muy feo era por el...
Claro.
Donde cuenta su versión, su relación con Clint Eastwood. Precisamente en este libro cuenta que abortó en dos ocasiones y llegó a ligarse las trompas mientras estaba con el actor, ya que este no quería tener más hijos, no me extraña.
Su prometedora carrera en el cine termina justo después de despegar. La actriz estuvo nominada en los premios Oscar por su papel en El corazón es un cazador solitario, su primera película. Pero trabajar con Clint Eastwood le apartó completamente de Hollywood. Después de sus dos primeras películas dejó de recibir guiones y propuestas. Todo el mundo asumía que Eastwood me tenía en exclusiva, aseguraba Sondra.
Después de su tormentosa rotura, sus batallas legales fueron muy mediáticas, es decir, los medios de comunicación estaban comunicando, algo que tampoco ayudó precisamente a levantar su carrera profesional.
Ambos llegaron a un acuerdo extrajudicial en el que Sondra consiguió un contrato de $1.5 millones y 3 años con la Warner para proponer posibles películas como directora. Años después se vio obligada a volver a los tribunales. Había propuesto hasta 30 películas y todas ellas habían sido rechazadas. Decía, me sentí como si me estuviera extorsionando socialmente. Llámalo chantaje o llámalo como quieras.
A pesar de estar fuertemente asociado a las armas de fuego en sus películas del oeste y de acción, Eastwood ha apoyado públicamente el control de las armas desde 1973. 3 años después, en el 76, dijo, todas las armas deben estar registradas. No creo que a los dueños de armas legítimas les importara este tipo de legislación.
El señor Klein es un enamorado de la música y ha compuesto algunas canciones para las bandas sonoras de las películas Misty River, Million Dollar Baby, entre ellas, además de las piezas de piano que suenan en el filme. En la línea de fuego y la canción que suena a los gritos de Gran Torino, cantada por él mismo. De joven, Eastwood tuvo numerosos empleos, entre ellos el de socorrista, repartidor de periódicos, empleado de tienda, bombero forestal y hasta caddy de golf.
¿Qué le parece si que los oyentes decidan si canta o no canta? O deja de cantar.
Ah, tiene usted por una la voz de Clint Eastwood cantando.
Sí, precisamente en el Gran Torino, esa era, digamos, la banda sonora de esa película. El Gran Torino, que era un coche.
Sí, sí, era un coche, sí. Muy, muy bonito además y muy potente y muy rápido. Oye, pues me haría ilusión oír la voz de Clint Eastwood.
Your story is nothing more. And what you see, or what you've done, or will become. Standing strong, do you belong in your skin? Just wondering. Gentle now, the tender breeze blows, whispers through my Gran Torino, whistling another tired song. Engine hums and bitter dreams grow. Heart locked in the Gran Torino. It beats a lonely rhythm.
Pues bueno, Ustedes dirán si canta, si declama, si...
¿Qué quiere que le diga? La voz de Clint Eastwood cantando, pues no lo sé. Para mí deja mucho que desear, vamos, pero bueno, si es así el hombre, pues vamos a dejarlo.
¿No existen varias formas de pintura, varias formas de teatro, de cine? Pues nada, pues él...
Aunque no creo que un recital de Clint Eastwood cantando sea muy agradable al oído, ¿no?
Bueno,
un recital una hora y media, fíjese usted.
Pero los gustos se hicieron para eso, y los colores y todo.
Y como decíamos antes, el currículum, que no nos venía el currículum de su vida
amorosa.
Un currículum muy... No me viene
muy
la palabra.
Ansí.
No me viene la palabra.
Muy ansí.
Bueno, muy mujeriego, vamos a decir, ¿no? Vamos a dejarle ahí al bueno de a sus 90 y tantos años de todavía, anda por ahí dirigiendo alguna película que otra.
Pero es que se olvida usted decir el currículum.
¿El currículum?
Sí. ¿Cuántas veces ha estado casado?
Ah, pues 7, 8 veces.
¡Hala, hala, señor director!
Sí, sí,
¡tres
sí.
veces!
¡Tres veces! Yo he visto alguna información.
Que no, 3 veces, lo que pasa que luego tuvo amiguitas.
Ah, bueno, claro, claro.
Tres esposas y 8 hijos.
En el menú están incluidas las...
Le ha dado tiempo de dirigir y tener niños.
Bueno, el bueno, el feo y el malo, $1,000,000... cometieron 2 errores, esta especie de películas
un puñado de dólares.
Me armo un lío yo
señor director, deje usted las películas, que eso no es...
Me armo un lío con el señor y con sus señoras, que bueno, no ve usted. Siga, diga.
Que yo me gustaría, como en otra,
le había bajado la cremallera de la mesa de mezcla.
Que me gustaría seguir por otro sitio, por otros derroteros. Hablando de la ruta del incienso.
Hombre, esa me gusta, por lo menos
da huele bien.
Da buen olor. Pues vamos a hablar de la ruta del Madain. Bueno, la ruta no, es un lugar, ¿no? Madain Saleh. A pesar de su reducida extensión, el imperio nabateo se hizo perecedero gracias a Petra, la famosa Petra. Por muy pequeño que fuera, Nabatea fue más allá de su capital, superando si acaso las expectativas para ser una tribu nómada beduina.
Su carta de presentación al mundo residió en la fuerza con que se enfrentaron a Alejandro Magno y a sus generales. No solo resistió, sino que las luchas entre las dinastías helenísticas le dieron la oportunidad de expandirse y unir el Mediterráneo con el Golfo de Aqaba. En el siglo II, después de defender sus intereses frente a los amoneos, griegos y persas, cayeron finalmente en manos romanas.
La conocida como Ruta del Incienso fue durante su auge la principal fuente de ingresos. Para asegurar a la vez que facilitar la ruta del desierto, los nabateos establecieron una serie de puntos estratégicos en su territorio. Si al norte edificaron ciudades como Abdat, en su frontera sur establecieron la Madain Saleh. Aquí repitieron la arquitectura troglodítica que ha hecho famosa a Petra, pero en otro escenario, un vasto desierto en el que aprovecharon protuberancias rocosas.
Petra en Jordania es sin duda el testimonio más importante dejado por los nabateos, que constituyen un antiguo pueblo ismaelita, cuya actividad se desarrolló especialmente al sur y al este de la región palestina, actualmente en Palestina y Jordania. Petra, estando en manos de los romanos, agonizó totalmente, ya que estos cambiaron el comercio terrestre por el marítimo, por lo que el olvido llevó a un periodo de leyendas que derivó en la consideración de la ciudad maldita para los musulmanes.
El yacimiento de Petra, ese lugar que hemos visto muchas veces en películas, en 1812 extendió los rumores de una ciudad similar en el desierto. El explorador Charles Montagu Doughty fue el primer europeo en llegar a ella en 1876 al unirse a una caravana de peregrinos. Sin embargo, unos kilómetros más al sur, en Arabia Saudí, esconde un lugar igual de mágico, con restos arquitectónicos de la época preislámica. Este lugar se llama Madain Saleh, o sea, ciudad de Saleh en árabe.
Pero también se la conoce como la ciudad de Agra, o Ajik, en árabe, lugar de la roca, y se encuentra a 800 kilómetros al norte de Hedak, en la provincia de Al-Madinah. A contención de Petra, es el segundo testimonio más importante dejado por la civilización nabatea, cuya prosperidad se sitúa entre los años 100 antes de Cristo y 150 después de Cristo.
Por lo que, según el Corán, el primer asentamiento en la ciudad de Al-Ijr data de alrededor del 3.000 milenio antes de Cristo, durante el reinado de los Tamudis, que era un pueblo de Arabia que habitaba en la zona de Madain Saleh entre los siglos V antes de Cristo y el 8 de nuestra era. Hay una leyenda en la que se relata que el profeta Saleh fue enviado ahí por Alá para que cambiaran de religión, pero al fallar, Alá les castigó con un terremoto.
Este pueblo fue el que dejó esos vestigios arquitectónicos, los cuales demuestran su ingenuidad e inteligencia. Según los asentamientos encontrados, las construcciones erigidas se dividían en tres partes: la vivienda, el templo y la habitación funeraria.
Excavaron tumbas que estaban dentro de inmensos bloques de piedra que aún se pueden ver en la fachada, en la que aparecían figuras talladas en la piedra y también en la cámara mortuoria en la parte trasera donde inhumaban a los muertos. Se han llegado a contabilizar unas 131 tumbas y localizar inscripciones, probablemente tamudis, que remontan al segundo milenio antes de Cristo.
¿Y qué pasa, que estas tumbas se encuentran mejor conservadas que las de Petra, siendo la ciudad de Amain menos expuesta al viento y a la erosión? De igual forma, se encuentran restos de murallas, cisternas y torres repartidas sobre 13 kilómetros cuadrados.
Amada Insali se la utilizó como paso para ir a la Meca, más cuando en el siglo XVIII los otomanos construyeron un fuerte. La zona siguió progresando gracias al ferrocarril y bajo dominio saudí. Los beduinos fueron sedentarizados. Las investigaciones arqueológicas fueron intensas hasta los 70.
¿Dónde estaba? Que me he perdido. Estaba
Hubo una etapa de oscurantismo.
No lo encuentro.
Sí, había una etapa, fue una etapa pues un poco rara, ¿no? Donde
no lo encuentro.
Madain Salí era cada vez más popular.
Siga usted, que yo no lo encuentro.
En Madain Salí es conveniente evitar el verano y las horas centrales. Las tardes proporcionan además increíbles atardeceres.
Es que me he metido en el desierto y, oiga, claro, para salir del desierto...
Le he visto a usted que estaba ahí...
¡Qué horror!
Estaba todo así, comunicaciones y mapas...
Ya pidiendo ya encontrar un bar, a ver dónde encontraba para tomar haba.
Pues fíjese, la vida en un desierto, lo que hay. Y fíjese por dónde también que vamos a ver lo que es la vida que nos rodea.
¡Qué bien le ha venido el tema, eh!
¡Ay, perfectamente!
¡Ay, cómo se
remonta,
señor
director! Bueno, ya voy a dormir más a gusto.
¡Tres hurras!
Del planeta Tierra sigue que es Terra, nombre latino de Gea, deidad griega de la feminidad, que es planeta del sistema solar que gira alrededor de su estrella en la tercera órbita más interna. También es el mayor de los cuatro terrestres, que se formó hace aproximadamente 4.560 millones de años y que la vida surgió unos 1.000 millones de años después.
Es actualmente el único cuerpo astronómico donde se conoce la existencia de vida y que es el hogar de millones de especies, incluyendo los seres humanos. Visto así, existen muchos tecnicismos para hablar de algo que nos es tan cercano.
Un buen repaso en nuestro cercano hogar, lo que se hace dentro de él, las cosas que hacemos los humanos para divertirnos, para vivir, para ponernos a prueba hasta dónde somos capaces de llegar, para conseguir una meta, en fin, nuestros sueños. Metas, sueños, el ser humano está empeñado en superarse y lo hace a través de retos muchas veces casi imposibles.
Sí, por ejemplo, escalar en fisuras, sin importarles el vértigo, porque si lo tuviesen no lo harían. Se preparan para escalar una de las tres más míticas de Estados Unidos, la del Desert Moon, que está en Indian Creek, situado en el estado de Utah. Dicen que es la meca para los escaladores. La técnica de escalar estas fisuras se basa en empotrar manos y puños, dedos y pies y hacer un cerrojo para que esa parte del cuerpo no se salga de la fisura y así poder progresar.
Escalada extrema. Esta vez la aventura está esperando a cualquiera que se atreva a escalar sin cuerda para el cielo, por el cielo podemos decir, como así se llama una ruta que se encuentra en el Glacier Point en Estados Unidos.
Es un punto de vista por encima del Yosemite, del Valle de Masinite, que se encuentra en la parte sur de dicho valle, en una elevación de 2.199 metros y 980 sobre el Curry Village. fue denominado Patrimonio de la Humanidad en el 84, siendo el primer parque dispuesto por el gobierno de los Estados Unidos.
Sus acantilados de granito, su diversidad biológica, ya que el 95% de este parque está denominado salvaje, es visitado por más de 300 millones de personas al año. La elevación del parque es de un promedio de 600 a 4.000 metros y de las 7.000 especies de plantas de California, cerca de un 50% se encuentran en Sierra Nevada y más del 20% dentro del parque Yosemite.
En cuanto a su formación geológica, es de rocas de granito, remanentes de rocas más antiguas, pues hace aproximadamente 10 millones de años atrás, la Sierra Nevada sufrió una elevación para más tarde irse inclinando hasta formar al oeste laderas suaves y más pronunciadas al este. Dicho lo de Sierra Nevada, dirán, ¿de dónde se ha ido? Es que efectivamente esa sierra tiene el nombre de Sierra Nevada también.
No es la española, claro. Sin embargo, la nieve y el hielo se van acumulando, formando con ello glaciares en prados alpinos más elevados y moviendo hacia abajo los valles de los ríos, por lo cual la masa de hielo descendiente cortó y esculpió en forma de U al valle. Más de 1.300 kilómetros de senderos marcados por los cuales uno puede andar.
Y es que este valle solo representa el 10% del total del área del parque. Es el punto elegido para llegar y permanecer unos días por la mayoría de los visitantes y el destino de los amantes de las escaladas en roca. Es el prominente acantilado de granito, el del Capitán, sobre todo debido a los diferentes grados de dificultad, así como a sus numerosas rutas de ascenso establecidas y también de ser accesible durante todo el año.
Por motivo de seguridad, gran parte del parque cierra en invierno, todo debido a las fuertes intensas nevadas, pero el valle de Yosemite permanece abierto todo el año. Pues bien, ya para terminar nuestro programa, una curiosidad sobre este aparato que tenemos enfrente y que, y que forma parte de nuestra vida.
Sí, siempre rompiéndonos la cabeza, a ver qué va a decir.
¿Cómo podemos denominarlo? ¿Ordenador o computadora? El ordenador moderno no fue posible hasta que el año 1947 se inventó el transistor. Como no había nombre oficial acordado para denominar el nuevo invento, un alto cargo de la empresa IBM pidió al francés Maurice Perret, en 1955, que crease un término para este nuevo logro científico.
El francés aconsejó ordenador, término que procedía de la teología, donde figura como uno de los adjetivos que se aplican a Dios. Perret había expresado su convicción de que el de los ordenadores es un mundo en expansión al que no ve límite, dada su complejidad y posibilidades técnicas infinitas. En cuanto al término computador o computadora, es de origen inglés de computer, pero presente también en el castellano, con ese valor semántico de calculadora. ¿Ya se ha aclarado usted?
Sí, yo sé que...
Pues aclarado...
Sobre todo aquí llamamos ordenador, ahí en Sudamérica, en los países sudamericanos llaman la...
Corte.
La computadora.
Corte, que seguro que no nos da tiempo de despedirnos.
Bueno, yo me quedo con la palabra ordenador. Que nos diga ya, tenemos que despedirnos.
¿Con tal de que no se quede conmigo?
No creo.
Uy, esto me suena que... En fin, nuestro tiempo ha finalizado.
Sí, el cofre de las palabras se cierra y mete fuente y según Bilbao les agradece su compañía ahí donde ustedes estén.
Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Hoy tuvimos el Cristo de las Clarisas de Palencia, un Cristo venerado y milagroso. Los delfines, siempre delfines. El sumo, un deporte o ritual. Estuvimos a bordo de un buque fantasma, el Lady Lobebon. Anduvimos también por la ciudad de Madain Saleh, a 800 kilómetros al norte de Jeddah, en Arabia. Clint Eastwood y las señoras, un currículum tanto peculiar. La vida que nos rodea en este mundo llamado Tierra y, al final, ordenador o computadora, como ustedes quieran.
Frase: el talento gana partidos, pero el trabajo en equipo y la inteligencia gana campeonatos. Esto lo dijo Michael Jordan, un exjugador de baloncesto estadounidense. Con 1,98 metros de altura, jugaba en la posición de escolta. Es considerado por la mayoría de aficionados y especialistas como el mejor jugador de baloncesto de todos los tiempos.
Estuvimos en control y registro de sonido Julián Bilbao y Maite Fuentes en el guión y realización de este programa. Ya lo saben, amigos oyentes, aprovechen lo que queda de la mañana, de la tarde, del atardecer, de la madrugada, pero siempre con un poco de tino y un poco de mesura, que viene, como decimos, pero que muy bien. Amigos, gracias por estar ahí y saludos cordiales.
Adiós, adiós, adiós.